sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más a QPH Radio. Gracias por sintonizarnos y estar siempre ahí. Hoy en un nuevo espacio de Entre Palabras, y lo haremos con un agente de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria, él es Ayose Molina. Buenos días, Ayose, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Ayose Molina decíamos que es agente de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Y por empezar por el principio, ¿qué son los agentes de medio ambiente? ¿Son policías? ¿Son agentes de la autoridad? ¿Qué potestades tienen?
Bueno, los agentes de medio ambiente somos funcionarios públicos que estamos integrados en el cuerpo de agentes de medio ambiente de Canarias. Estamos distribuidos tanto en la comunidad autónoma como en los cabildos, incluso con representación en ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife. Y somos funcionarios dotados de la condición de agentes de la autoridad y con funciones de policía administrativa especial y policía judicial genérica en el ámbito medioambiental.
¿Qué funciones cumplen?
Bueno, cumplimos funciones de distinto tipo. Vamos desde lo que sería el auxilio técnico todo aquello que viene relacionado con informes de autorizaciones de quema, de poda. Participamos en el área de emergencia, principalmente en la temática de incendios forestales, como mandos intermedios en la gestión de las emergencias de incendios. Y en el ámbito policial, pues abarcamos desde las materias de investigación de incendios, vertidos, infracciones urbanísticas, todo aquello tipo de infracciones o aquella normativa que tenga que ver con legislación medioambiental.
¿Y pueden denunciar ustedes de forma autónoma o tienen que llamar a las fuerzas de seguridad del Estado?
No. Nosotros podemos denunciar de forma autónoma, ya te digo, porque somos funcionarios dotados de carácter de agentes de la autoridad. Hay normativa que de manera explícita nos nombra o nos cita a nosotros como aquellos cuerpos encargados de cumplir y hacer cumplir la normativa en la materia, como podría ser la vigente ley de caza.
¿Y son suficientes en Gran Canaria?
Si me lo preguntas de manera personal, yo creo que no. A día de hoy somos unos 21 agentes que desplegamos todas aquellas funciones que tenemos legalmente encomendada para la isla, y teniendo el ámbito territorial que tenemos, el número de funciones que desempeñamos, la cantidad de población que habita en esta isla, evidentemente tenemos un defecto de agentes para cubrir las necesidades reales de la población.
Bueno, y en el caso tuyo, estás adscrito a la Brigada de Investigación de Incendios. ¿Cuántas brigadas hay?
Yo estoy, como bien dices, adscrito a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo de Gran Canaria. A día de hoy, en el archipiélago, sin temor a equivocarme, la única unidad especializada en esta materia es la que está constituida por el Cabildo de Gran Canaria. A este respecto hay que decir que no se cumple con lo que dicta tanto la normativa estatal como autonómica al respecto, dado que si hacemos mención a la vigente ley de montes, que recoge expresamente en los artículos 44 y 58 la obligación que tienen las administraciones forestales, como administración forestal en Canarias, entendamos a los cabildos, esa obligación de planificar la prevención de incendios forestales sobre la base de la investigación de causalidad de incendios, e incluso de velar por el desempeño de la función de prevención, detección e investigación de la causalidad de incendios, pues al no constituirse esta brigada de investigación de incendios forestales por funcionarios especializados con la condición de agente de la autoridad. Evidentemente no se está dando cumplida cuenta a aquello que se establece por la normativa vigente.
Y antes había unos guardias que se dedicaban a guardar los barrancos, que eran los guardias jurados. ¿Tienen alguna relación con ustedes?
No exactamente. Los guardabarrancos, que hoy siguen existiendo y están desarrollan sus funciones dentro de lo que es el Consejo Insular de Agua, son personal de vigilancia que sigue existiendo. En el caso de la península, este tipo de personal fue asumido por los cuerpos de agentes forestales o agentes medioambientales, pero en el caso de Canarias no. Los guardabarrancos han seguido por un lado. El problema que tienen ellos es que carecen del carácter de agente de la autoridad, que sí ostentan, como te comentaba antes, los funcionarios del cuerpo de agentes de medio ambiente.
Bueno, y volviendo otra vez a la brigada de incendio, de investigación de incendio, uh-huh. La brigada de Gran Canaria, que es la única que existe en Canarias, como tú comentabas, tiene un gran prestigio a nivel nacional, ¿no? Porque van incluso a dar cursos a la península, etcétera, ¿no?
No seré yo quien nos dé un poquito de bola en este sentido. A nivel autonómico, al ser la única, al ser el único cabildo que comenta una brigada de investigación de incendios, evidentemente somos un referente. Tenemos compañeros que son como agentes particulares, referentes a nivel nacional, dada su alta cualificación y especialización en la materia. Y vamos, hay que tener en cuenta que la Brigada de Investigación de Incendios del Cabildo de Gran Canaria comenzó a trabajar desde el año 2015, desde el año 2005, perdón, aunque se constituye oficialmente en el año 2006 como una unidad funcional especializada, integrada específicamente y únicamente por funcionarios del cuerpo de agentes de medio ambiente.
Bueno, y la función que hacen ustedes entonces sería investigar el origen de los accidentes.
Nosotros, como Brigada de Investigación de Incendios Forestales, tenemos una triple función o una triple necesidad de actuación con la que estamos constituidos. Por un lado sería determinar la causa real inmediata de los incendios forestales. Y en el caso de aquellos incendios intencionados, su motivación. Es evidente de que si no conocemos cuál es el origen real, esa causa generalizada de los incendios que está afectando un territorio, no se pueden plantear medidas correctivas o preventivas para evitar que los mismos se inicien o se desarrollen. Por otro lado, otro de los objetivos es, evidentemente, identificar siempre que sea posible al presunto responsable del incendio, a efecto de depurar la responsabilidad legal que pudiera haber incurrido. Y finalmente, dentro de este triple objetivo, triple necesidad, está también la de constituir las estadísticas de causalidad de incendio como una herramienta preventiva y de investigación en la materia, que es lo que comentamos anteriormente. Si no conocemos cuáles son las causas por las que se inician los incendios en nuestra isla, en nuestro archipiélago, es imposible tomar o plantear medidas específicas, preventivas, que minimicen al máximo este hecho o esta casuística, que no solo genera un daño contra el medio ambiente, sino que genera un riesgo contra la seguridad física y la vida de las personas.
Por empezar entonces por este último objetivo, ¿cuál es la, digamos, la causa más generalizada que provocan los accidentes?
Vale, dentro de la casuística más representativa en Gran Canaria, en los últimos años siempre tenemos tres causas principales. Por un lado tenemos las quemas de restos forestales, agrícolas y demás, que sería el uso ilegítimo del suelo o con incumplimiento de las condiciones que se establecen en las autorizaciones que otorga el Cabildo como administración competente en la materia forestal y de prevención de incendios. Ese es un clásico dentro del top 3, digamos así, de la causalidad de incendios. Por otro lado, tenemos el uso de maquinaria que es capaz de generar chispas, sobre todo en época en el combustible forestal que está predispuesto para arder. Hablamos de radiables, hablamos de motos de procesadoras en las que se usan las cuchillas metálicas, etcétera. Y por otro lado, tenemos también una causa que ha repuntado bastante en los últimos tiempos, que es lo que se viene a denominar el fuego de campamento, o aquellas actividades relacionadas con el uso del medio natural, en la que nosotros hacemos una acampada y nos montamos nuestro gorro para hacer algo de comer, y sin tomar las medidas preventivas necesarias, olvidamos el fuego que está en el lugar y este se propaga hacia el medio.
Pero los últimos incendios grandes en Gran Canaria, por ejemplo en el 2019, no tuvieron origen de esa característica, ¿no?
Los últimos incendios del 2019 no están dentro de esa casuística, pero tenemos que distinguir entre la capacidad o el daño que puede producir un incendio de manera individual y la reiteración de causas que se pueden dar en una isla determinada durante un año. Que de manera particular un incendio se nos escape a la unidad operativa de fuegos forestales y se desarrolle y evolucione por el monte causando un gran incendio forestal, no es incompatible con que existan otro tipo de causas generadoras de incendios forestales que puedan desarrollar esos mismos daños, pero con una mayor predominancia. En este sentido, ya te digo, las tres principales causas que tenemos en Canarias son más relacionadas con el uso ilegítimo del fuego, tiempo quema de rastrojo o por fuego de campamento, y, como te comentaba, por el uso de maquinaria generadora de chispas. Los incendios de 2019 no corresponden con esta causalidad, pero tampoco puedo entrar a valorar mucho cuál es el motivo de los mismos, dado que ahora mismo se encuentran bajo la competencia de la autoridad judicial.
Todavía no se ha, porque han salido en prensa, que uno de los fuegos fue debido al tema de los cables eléctricos, ¿no?
En prensa ha salido eso, sí te puedo decir con respecto a los incendios relacionados con la causalidad eléctrica, que era una de las causas que predominaban las estadísticas generadas por la Brigada de Investigación de Incendios hasta el año 2015-2016. Es una de las cosas buenas que tienen las estadísticas que generamos a través de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales. Al detectarse esa causa, una de las grandes problemas que teníamos en la isla, por parte del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente Canarias, de Gran Canaria en este caso, comenzaron a hacerse inspecciones específicas de los tendidos eléctricos de alta y baja tensión que pudiesen generar o que generaban un riesgo de incendio, bien por contacto directo con las ramas o porque pudiesen caer partículas sobre el combustible forestal predispuesto para arder. A partir de que empezaron a hacerse estas inspecciones, se llegaron a detectar los primeros 700 puntos de riesgo de incendio en zonas de alto riesgo de incendio forestal. Posteriormente se amplió a más de 900. Las compañías competentes, las grandes distribuidoras, comenzaron a corregir estos puntos de riesgo y prácticamente ha desaparecido de las estadísticas de causalidad los incendios relacionados con esta materia. En aquellos tendidos relacionados con las grandes distribuidoras, no así con los pequeños particulares.
Que es donde se puede haber originado entonces el fuego del 2019, ¿no?
Según lo que cuenta la prensa, puede ser, pero no puedo ahondar en el tema.
Vale, entendido el mensaje, pero bueno, también dice la prensa o dijo la prensa que había habido una persona que había utilizado maquinaria que provocó uno de los incendios que se sumó al anterior, ¿no?
Correcto. Bueno, en este caso venimos a reforzar la causalidad que hablábamos antes. El uso de maquinaria generadora de chispas en zonas de alto riesgo de incendio forestal o simplemente en monte o próximo a monte. En este tipo de cuestiones hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en época de alto riesgo de incendio forestal, en los meses de julio, agosto, septiembre, y fuera de este periodo también, porque tenemos comprobado y datado de manera específica un número importante de incendios relacionados con el uso de maquinaria fuera de esta época de alto riesgo de incendio forestal. Pero evidentemente en esta época la probabilidad de ignición del combustible se multiplica.
Claro, es que cuando tú hablas de estadísticas, estás hablando de un montón de fuegos que nosotros no nos enteramos porque no son grandes y no salen
correcto
en la prensa, ¿no? Y entonces,
correcto,
por eso cuando hablas de estadísticas, claro, no son los que la causa más común, no es la que han motivado los grandes incendios.
Es correcto lo que estás comentando. Uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de llegar a la ciudadanía y de tener esa percepción de riesgo por parte de la población es el pensar que los únicos incendios que se desarrollan en la isla son esos grandes incendios que tenemos en la mente. En los dos grandes incendios continuados que tuvimos en 2019, el gran incendio de Tejeda 2017, aquel incendio enorme que batió todas las estadísticas para esta isla del año 2007, probablemente ya nadie se acuerde incluso de que en febrero del año 2020 tuvimos un gran incendio forestal en la zona de Tasarte. Aparte de estos grandes incendios forestales, durante el año tenemos muchísimos conatos de incendios que gracias al dispositivo de incendios forestales que tiene montado la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, se atajan a tiempo. ¿Qué pasa? Y con las características que tiene la isla, de este combustible forestal en ocasiones bastante pirófito según la zona, unas pendientes bastante abruptas, una vez que no llegamos a atajar el incendio a tiempo, bien porque la accesibilidad es complicada o bien porque el aviso nos ha llegado tarde, casi imposible parar determinados incendios.
Bueno, y al hilo de eso que tú dices de la red de detectores de incendios, te voy a meter en un apuro, pero no me respondas si no quieres. El otro día, paseando por la laguna de Valle Seco, subimos arriba a la montaña y hay un dispositivo que están montando nuevo, una torreta con unas cámaras de televisión, etcétera.
Sí.
Pero aquello no está en zona protegida, tiene todo aquel artilugio que por orden funcionalmente es imprescindible. Desde el punto de vista legal, ¿no está fuera de ordenación aquello?
Realmente no sé cuál es el punto concreto que me estás comentando ahora mismo, ni el nivel de
protección. Pico de Osorio, ¿el pico de Osorio?
Vale, lo que sí te puedo decir es que evidentemente hay infraestructuras que se montan y se crean dentro de lo que es el sistema de prevención de incendios forestales que por el bien de interés general, en principio, predominaría que se estableciesen, si fuesen dispositivos destinados a la prevención de incendios, sobre un efecto paisajístico que se pudiese producir. Más allá de que, sinceramente, no sé si en el pico de Osorio se puede o no se puede legalmente implantar este tipo de infraestructura, porque habría que visar de manera específica la normativa vigente para la zona.
De todas formas, repito que funcionalmente me parece un acierto, porque con esas cámaras pueden controlar desde la laguna de Seco por un lado y la finca de Osorio por otro, con todo aquello, ¿verdad? Y eso me parece importantísimo controlarlo, eso está claro, ¿no?
Sí, ahora mismo tenemos...
Pero chocó a la vista, ¿no?
Vale, ahora mismo tenemos establecido dentro del dispositivo de extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria, tanto torres fijas con personal continuado durante las 24 horas del día durante la campaña de incendios, como ese tipo de torres de vigilancia que no solo nos dan la posibilidad de tener visión a través de lo que serían las cámaras normales de la visión diurna, la visión normal, sino incluso poder tener una visión nocturna o utilización de herramientas como infrarrojos cercanos y demás que nos pueden evitar en un determinado momento ver puntos calientes.
Y volviendo al tema de los incendios ya habidos en Canarias, que en algunos casos supongo yo que ya había sentencias, incluso condenatorias contra algún pirómano, ¿no? Me parece que del 2007, quiero recordar que que una persona que pertenecía a la brigada, que no la habían contratado, parece que pues, dentro de su situación anómala, pues provocó el incendio. ¿Se cumple la sentencia de pena?
Vale, por un lado, primero sí me gustaría aclarar un par de detalles con respecto a esta cuestión. Por un lado, el término pirómano, que se usa normalmente por la población como en referencia a cualquier persona que inicia un fuego de manera intencionada, no es el que utilizamos nosotros, porque técnicamente un pirómano es una persona que tiene una patología mental que impulsa a prender el fuego, más allá de que tenga una motivación de índole económica, como es el caso que cita. De hecho, para ser declarado pirómano tiene que ser a través de que pase por un perito forense y se constate que padece este tipo de patología o de enfermedad. Con respecto al caso que refiere, es un caso que está juzgado y que el señor ha pasado por la pena, y se trataba de hay que aclarar este punto también, porque en más de una ocasión que hemos tenido que salir a la palestra porque se dice que era un agente de medio ambiente la persona que inició el incendio, cuando se trataba de un vigilante personal laboral de la empresa Gesplan, que porque se le estaba terminando el contrato y para hacer valer la importancia de su trabajo, pues en este caso sí inició el incendio forestal de 2007, se puede decir tranquilamente, porque es algo que ya está sentado en una sentencia y es pública, y al señor se le escapó de las manos por las condiciones ambientales en las que lo hizo. Y bajo la pregunta que lo decía, si se cumple o no se cumple las condenas, hasta donde nosotros sabemos, se están cumpliendo.
Eso es importante, porque hay veces que la ciudadanía, que carece de información, porque a veces los medios no son capaces de transmitir la información de una forma diáfana y concreta, sí. La gente piensa que todo esto se queda en agua de borraja, ¿no?
Por lástima, sí. Por eso uno de los puntos que te comentaba, que era de vital importancia para nosotros, era el de identificar al presunto responsable de los incendios, para depurar esas responsabilidades, bien en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial. Quizás sí deberíamos hacer un esfuerzo extra en que cada vez que exista una condena en este sentido, llegase a la ciudadanía, para que, por un lado, nos sirviese para concienciar sobre los efectos de los incendios, ya no yo incluso solo desde el daño que se genera de manera medioambiental sobre el territorio, en temas de pérdida de fauna, de vegetación, etcétera, sino incluso en temas de gastos económicos, lo que supone la extinción de un incendio forestal que es costeada por todos los ciudadanos. Unos incidentes que derivan en el mayor porcentaje de los casos por imprudencia o negligencia de la ciudadanía. Volviendo a las estadísticas, y perdona que te aburra con esto, en los últimos años el 100% de los incendios producidos en la isla de Gran Canaria son de origen humano. De estos, el mayor porcentaje, estamos hablando de más de un 70%, son producidos por imprudencia. Por lo que te comentaba, temas que se están desarrollando para eliminación de rastrojo y se nos escapan. Utilización de maquinaria que genera chispas y no lo hacemos con las medidas preventivas adecuadas, los metros de zona limpia, entonces no estamos trabajando y se produce la ignición y se nos escapa. La población que quiere disfrutar del monte, en aquellas zonas que no están acondicionadas al efecto, ponen su barbacoa, aquello se nos puede pasar de una pavesa y nos surge un incendio. Todos estos incendios derivan de imprudencias y negligencias de la población, que si fuésemos un poquito conscientes, de manera generalizada, no desarrollaríamos este tipo de actividades.
Concretamente, con respecto a lo que ustedes hacen de investigar, ¿cómo se puede? Porque lo difícil es, si todo está carbonizado, porque cuando tú paseas ves todo negro, ¿cómo se puede detectar aquellas cosas que han motivado el incendio?
Sí, dentro de lo que las actuaciones que desarrollamos dentro de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, nosotros vamos cumpliendo distintas fases dentro del procedimiento de investigación. La primera fase que desarrollamos sería ese estudio de campo, es donde aplicamos el método de las evidencias físicas. Nosotros, a través de la geometría del incendio, de la topografía, de las características o variables climatológicas que se dieron al inicio del incendio, podemos determinar una zona de inicio, que puede ser desde una hectárea hasta 200 metros cuadrados. Una vez que nosotros tenemos establecida esa zona de inicio, empezamos a hacer una lectura de los vestigios de paso del fuego a través de las plantas, de las piedras, de los objetos. Se ve a las personas que ya tienen las gafas de investigador puestas, por decirlo de alguna manera, cuando nos metemos en el campo, se ve bastante bien por dónde le entra el fuego a una piedra, que se queda bastante oscurecida por el hollín, y por dónde sale, que hay menos afección a la piedra. Igual que hay plantas que reaccionan al fuego de una manera distinta. Tenemos especies que por donde le entra el fuego se vían hacia el mismo, se nos quedan tendidos hacia la dirección de entrada del fuego, que son indicadores que a nosotros nos dice desde dónde proviene el incendio. Ahí poquito a poquito nosotros vamos retrocediendo hasta dar con el área y el punto de inicio, para lo que a veces tenemos que fijarnos en las micromarcas que se van quedando en partículas a ras de suelo, por las que tenemos que usar lupas y una serie de objetos hasta determinar el punto de inicio. Aparte de esta prueba material, la parte física, también utilizamos o nos basamos en la prueba personal, que son los testimonios de los primeros testigos, que nos validan o no el área de inicio. Y podemos incorporar, que es una de las cosas que estamos haciendo en los últimos años, es toda esta información que nos llega a través de las redes sociales. Y hoy en día no hay nadie que no tenga un móvil encima, que grabe un incidente sobre un incendio y al momento esté colgado en las redes sociales. Todo eso a nosotros nos ayuda para validar lo que nosotros vemos en el campo, las direcciones de propagación, el viento reinante, etcétera, etcétera. Todo este trabajo que nosotros realizamos en campo se traduce después en un arduo trabajo muchísimo mayor, que es la siguiente fase del trabajo de gabinete, donde nosotros redactamos el informe técnico de investigación, nuestros atestados, y los remitimos posteriormente bien a la Administración Forestal, que sería los cabildos en el caso de Canarias, o a la Administración de Justicia. En el segundo caso, en el de la Administración de Justicia, tendríamos que seguir colaborando con ellos a través de la ratificación de nuestra diligencia en fase de instrucción o en juicio oral. Claro, en aquellos hechos que están constitutivos de delito, si no, iríamos por la parte de la parte punitiva de la Administración, que en el caso de Gran Canaria se gestiona a través de la sección de disciplina medioambiental del Cabildo.
Y cuando llegan a juzgado, los jueces suelen tener, suelen darle, digamos, importancia al informe, es una prueba importante, claro, pero me refiero, ¿la valoran los jueces, el trabajo de ustedes o lo ponen en duda?
Hasta donde yo sé y donde puedo informar por las veces que he tenido que asistir, tanto a la fase de instrucción como de juicio oral, los jueces y los fiscales valoran muchísimo los informes técnicos que se elaboran desde la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, sobre todo porque los documentos que nosotros sacamos están muy bien ligados, son bastante contundentes, están desarrollados en función de la aplicación del método de las evidencias físicas que nombrábamos con anterioridad, y cuando entregamos un documento está muy, muy bien elaborado para que no ofrezca dudas sobre las conclusiones que nosotros obtenemos. Hay que tener en cuenta que nosotros somos personal funcionario que desarrollamos funciones de policía judicial desde una perspectiva objetiva. En el informe técnico nosotros vamos a especificar tanto las cosas, las cuestiones que vayan a favor o en contra del reo. Nosotros no vamos a entrar a valorar ni vamos a juzgar a la persona que consideramos presuntamente que ha infringido la normativa en materia de prevención de incendios forestales y que ha dado origen al correspondiente incendio.
Ah, yo sé, este año hemos escapado en Gran Canaria, ¿no? De grandes incendios.
De grandes incendios, sí, pero para que veas lo que hablamos anteriormente, probablemente la población tiene una percepción de que este año no hemos tenido ningún incendio o hemos tenido muy poquitos. A fecha de hoy, y si no ha pasado nada mientras nosotros estábamos realizando esta entrevista, llevamos 10 incendios forestales a lo largo de año 2021.
Un montón, ¿eh? Un montón.
Son bastantes, tienen poca repercusión, porque no son grandes incendios forestales, que es lo que hablamos, de que queda en la mente de toda la población, pero cualquiera de ellos podría habernos ocasionado un incendio de este tipo. Y dentro de los incendios que estamos sufriendo este año, y de aquellos que ya nosotros hemos investigado y hemos llegado a conclusiones correspondientes, a través de nuestros informes técnicos y la remisión de la diligencia al juzgado, vuelve a existir la constancia de la reiteración de la causa de incendios forestales de años anteriores, el uso de maquinaria generadora de chispas o las quemas de restos de rastrojos o restos agrícolas o forestales.
Y ya por último, para ir concluyendo, se decía antes, no sé si igual la información no está actualizada, que cuando hay un incendio con los 330, es decir, con menos del 30% de humedad, con más del 30% de temperatura y más de 30 kilómetros de velocidad del viento, los fuegos son muy difíciles de parar, ¿no? Pero últimamente hemos oído que hay fuegos de sexta generación que son todavía peores, ¿no?
La regla de los 330 va íntimamente ligada a los incendios de sexta generación y los distintos nombres que van recibiendo. La regla de los 330, como bien dices, es temperaturas superiores a 30 grados centígrados, humedad relativa inferior al 30% y velocidades del viento superiores a 30 kilómetros por hora. ¿Esto qué nos proporciona? Un cóctel perfecto para que en el momento de que se inicie un incendio, que se inicia con una simple partícula en ignición, todo incendio empieza por un poquito, por menos de un centímetro cuadrado, pues con esas características el combustible está completamente predispuesto para arder. Para eso solo nos hace falta la temperatura y la humedad. Si le añadimos el viento, lo que nos aporta es tanto la oxigenación de ese fuego, como el motor que va a facilitar que el mismo vaya evolucionando. Como te decía, va directamente ligado a los incendios de sexta generación. Por un lado tenemos esa regla de los 60 que nos da el cóctel, y por el otro tenemos un territorio en el que la mayor parte de las zonas de cultivo de medianías y cumbres han sido abandonadas, que están completamente colonizadas por matorral alto, en un territorio insular como es el nuestro, con unas pendientes bastante brutales, que desde el momento en que se nos escapa, ya podemos considerar que un incendio prácticamente va a estar fuera de control. Esa capacidad de control, que no nos va a permitir actuar de manera directa sobre incendios, sino de manera indirecta a través de contrafuego o anclándonos en sitios un poquito más alejados de donde se está desarrollando el incendio, va a posibilitar del mismo modo que este incidente, ese siniestro, ese animal, por llamarlo de alguna manera, que está ganando territorio, vaya devorando y aumentando su potencial hasta ser considerado un incendio ambiental, que es lo que nos sucedió en 2007 y en 2019.
José, ¿quisieras añadir alguna cosa importante para que la audiencia pues tenga más consideración y más interés en conocer un poco lo que debe o no debe hacer en el campo antes de terminar esta entrevista?
Yo creo que siempre llegamos a decir lo mismo, ¿no? Lo que hay que pedirle a la ciudadanía es que sea un poco consciente del territorio en el sector en el que se encuentra, de la facilidad que existe a la hora de que se produzca un incendio y de las consecuencias que este incendio tiene no solo contra o para la biodiversidad y la riqueza forestal que hay en la isla, sino para la seguridad e integridad física de las personas. En 2017 ya tuvimos un fallecido en la isla de Gran Canaria. Hemos tenido también fallecidos dentro del cuerpo de agentes de medio ambiente en la isla de La Palma con el compañero Fran Santana. Y recientemente estos días lo hemos visto también en Península con un bombero forestal. El fuego, una vez que se nos escapa, no tiene dueño y es un elemento muy difícil de manejar. Lo que hay que pedirle a la ciudadanía es que utilice el sentido común y que piense que cualquier actividad que esté generando o pueda generar un riesgo, lo minimicen o lo eviten en la medida de lo posible dentro del monte y las proximidades de las zonas forestales.
José, muchas gracias. Ha sido un placer poder contar contigo en los micrófonos de QPH Radio. Gracias por compartir este rato con los oyentes. Y bueno, esperemos que cada vez tengamos menos incendios, cosa algo difícil, y que tengamos una mejor isla, ¿no?
Nada, Antonio, muchísimas gracias por la invitación y haber contado con los agentes de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria para esta entrevista. Y lo que necesites, tanto tú como tu audiencia. Muchísimas gracias.
Gracias.